SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. A esta hora son las 3 y 20, por tanto, estamos a escasas 5 horas y media del que debería ser inicio del partido entre Valencia y Oviedo. Oficialmente, y recalco el oficialmente, ni la Liga ni el juez único de competición han hecho oficial lo que el Valencia maneja desde este mediodía y la cadena se desvelaba a las 12 y 20 en el arranque de Hoy por Hoy. El Valencia, desde las 12 aproximadamente, da por hecho que el partido va a suspenderse, que el partido ante el Oviedo se va a suspender y que se jugará mañana martes. Los clubes han trabajado en una posibilidad que es jugar mañana martes el partido a las 8 de la tarde en el Camp de Mestalla. Todo eso a la espera de que lo dictamine quien tiene que dictaminarlo, que es el juez de competición, basándose en la influencia y en las informaciones de la Liga, que es, en definitiva, quien determina lo que pasa con partidos de fútbol como el que, para mí, inexplicablemente, sigue sin estar suspendido esta noche en el Camp de Mestalla. Y ahora entraré en el inexplicablemente, porque creo que hay mucho que reflexionar y bastante información que darles. Quiero viajar a Madrid porque el periodista que más información controla de la Liga en la cadena SER es José Palacio. Venimos hablando desde ayer por la mañana, cuando a las 11:30 se decretó la alerta roja en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia en concreto. Y desde ayer a las 11:30, ya más de 24 horas estamos esperando que se anuncie de manera oficial la suspensión del partido. Hola, Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Fran, buenas tardes.
En la Liga está el asunto sobre la mesa, pero entre que la Liga no se ha dado mucha prisa, esperando no sé muy bien a qué, porque el parte meteorológico es el que es desde ayer por la mañana, y entre que el juez de competición, pues me imagino que estará preparando una nota pública exhaustiva, son las 3 y 22 y no tenemos ningún tipo de notificación oficial. Oficioso todo, pero oficial nada.
Sí, hace dos horas era cuando en comunicación con la Liga nos dejaban caer que en breve iba a salir ese comunicado en el que se iba a suspender el Valencia-Oviedo de esta noche, pero dos horas después seguimos esperando. Ahora ya sí que está todo en manos del juez único de competición de la Federación Española, que es el que tiene la potestad para suspender los partidos. Es verdad que ayer por la mañana, cuando ya veíamos primero la alerta naranja y luego la alerta roja en Valencia capital y en la Comunidad Valenciana, ya poniéndonos en contacto con la Liga, era un partido que estaba monitorizando desde el propio sábado por la mañana, cuando las predicciones climatológicas ya advertían de esta alerta naranja y luego alerta roja. El tema es que yo creo que han ido también un poco lentos, porque es verdad que la Liga no puede suspender sin el ok de la Federación ni del juez único de competición, pero creo que no han avanzado lo que deberían haberlo hecho en el día de ayer. En la Liga están convencidos, porque así se lo ha dejado caer también la Federación, de que se suspende el partido, pero también están un poco sorprendidos de la lentitud del juez único de competición, que, como te digo, hace dos horas nos decían que se suspende, iba a informarse a los aficionados y a todo el mundo del fútbol de esa suspensión, pero dos horas más tarde todavía no sabemos nada.
No hay, por tanto, nota oficial de la Liga ni anuncio del juez de competición. Pero, Palacio, nos ratificamos en que desde ayer la Liga tiene bastante claro que con el parte meteorológico y con la alerta roja era la única salida posible.
Sí, es verdad que con toda la burocracia que mueve ya no solo el fútbol, sino el hablar con comunidades autónomas, con en este caso el Ayuntamiento de Valencia, la Liga se escuda un poco en que estaba a la espera de la delegación de gobierno en Valencia, de la Federación Española, pero si tú ves que ya esa previsión climatológica iba a ser tan adversa para el día de hoy, tienes que moverte cuanto antes, y cuanto antes no es el domingo a la 1 de la tarde, es el mismo sábado, ir pidiendo, no hacerle al Oviedo viajar, obligarle a viajar, como nos contaban los compañeros de Radio Oviedo en el día de ayer, por si acaso hoy se jugaba, parecía que lo estaban dejando todo prácticamente a última hora, y bueno, pues delegación de gobierno debió dar el ok ayer por la tarde-noche, y hoy todo en manos de competición. La burocracia hace que uno se pase la pelota de un lado a otro, pero esto tenía que haber estado resuelto mucho antes por el bien, básicamente, de los aficionados, que son los que se tienen que desplazar e ir a un partido de fútbol como el que iba a tener lugar esta noche, y como habéis contado esta mañana en Radio Valencia, será mañana.
Palacio, gracias. Y abierta la comunicación para cualquier noticia que tengas. Nos pides paso.
En cuanto tengamos el comunicado oficial, que esperemos que sea cuanto antes, aquí entramos y aquí lo contamos. Muchas gracias, Fran.
Gracias. Un fuerte abrazo. Bien, es evidente que ha faltado mucha cintura, mucha agilidad y mucho sentido común desde el día de ayer. Darles información. Esta mañana se han producido diferentes reuniones y conversaciones entre cuatro partes: Valencia, Oviedo, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Me consta directamente, me consta por el Oviedo, me consta por la Liga y me consta por la Federación, que el Valencia en esa reunión ha tomado una postura muy contundente de que hoy no se debía jugar el partido. El Valencia era partidario completamente de aplazar el partido, además, y en hacerlo desde pronto, desde primerísima hora de la mañana, pero ha tenido poca fuerza, ha tenido poco éxito, la evidencia es que son las 3:26 y el partido oficialmente sigue sin estar suspendido. El Valencia tenía muy claro que con alerta roja en la provincia de Valencia, con la ciudadanía en casa de manera mayoritaria, el partido hoy no se podía jugar de ninguna manera. Y así lo ha manifestado en diferentes reuniones. Les decía que para mí ha faltado cintura y sentido común, porque, bueno, no es ningún secreto. Yo vivo en Aldaya, uno de los pueblos afectados por la Dana, y esta mañana me he dado una vuelta por el pueblo para ver un poco el ambiente que se respiraba. Aquí no hay colegios, aquí los peques y las peques están en casa. Además, muchos y muchas con preocupación, los peques con 5, 6, 7, 8 años, con mucho recelo por la meteorología. Está muy reciente todo lo que sus ojitos vieron durante la Dana, que fue muerte, que fue destrucción, que fue un pueblo patas arriba. Yo no sé lo que estará pasando en otros puntos de la provincia de Valencia, pero hoy en Aldaya no he visto a nadie que estuviera pensando en el Valencia Oviedo. Yo he visto un pueblo que estaba fortificándose en casas, en edificios, en plantas bajas, en garajes, por si viene barrancada. Porque lo que ha dicho AEMET y lo que ha dicho el Centro de Emergencias de la Generalitat, que son los que tienen que hablar en situaciones como esta, es que alerta roja. Y es que podía descargar en pocas horas 200, 300 litros. Cuando tú a la sociedad le pides que se quede en casa, cuando hoy hay un periodista de la cadena SER que está presentando un programa de radio desde el despacho de su casa, cuando hoy el Consum debajo de mi casa está cerrado, cuando hoy los comercios de Aldaya, de Paiporta, de Alacuás, de Chirivella están cerrados, cuando a la gente le recomiendas de manera encarecida que se quede en casa y evite desplazamientos, no tiene ningún sentido montar un partido de fútbol. Pero eso es algo que está claro en la provincia de Valencia desde ayer por la mañana. Y ayer, hora y media después de que se anuncie la alerta roja, AEMET, que es quien tiene potestad en la materia, el Oviedo se coge un avión y se viene a Valencia porque la Liga le dice que tiene que estar en Valencia en la previa del partido. Y el Oviedo está aquí desde ayer a mediodía, pero no tiene ningún sentido. Hoy se han podido desplazar, desconozco si lo han hecho todos o una parte, 153 abonados del Real Oviedo que tenían entrada para Mestalla. Y esa gente ha adquirido un riesgo, porque luego puede llover mucho, poco, todo o nada, pero la alerta dice que no hay que desplazarse. Hoy es un día, para que sepan ustedes, que el 58% de abonados del Valencia, el 58%, pertenece a poblaciones de fuera del municipio de Valencia, de la ciudad de Valencia. Por tanto, gente que tiene que desplazarse de manera masiva con una alerta roja para acudir al campo de Mestalla. Todo eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Por eso digo que ha faltado cintura y ha faltado sentido común, porque si a Emet y Emergencias de la Generalitat dice ayer alerta roja, el partido no puede acabar el domingo sin estar suspendido. Y luego lloverá mucho, poco, todo o nada, pero la obligación de la Liga es estar de cara a la gente y no de culo. Repito que aquí, en mi pueblo, en Aldaya, y estará pasando en buena parte de la provincia de Valencia, que la gente está hoy en proteger sus casas, sus coches, que la gente no está en el Valencia Oviedo. Que hoy lo importante, hasta que pase la alerta, es pasar esto, porque está muy reciente la herida, es que hace 11 meses. No tiene ningún sentido hacer recomendaciones a la ciudadanía para que se quede en casa y mantener ese Valencia Oviedo a 5 horas y media de tener que jugar. Es una barbaridad como un castillo. ¿Cuándo se jugará el partido? Bueno, pues estamos esperando que el aplazamiento sea oficial, y si lo es, que quiero verlo porque esto no es un capricho periodístico, quiero verlo porque hay un precedente hace unos meses de un Villarreal español, de un partido que se aplaza con los jugadores en la bocana de vestuario, si no exagero, 5 minutos antes de empezar el partido. Con alerta naranja, con miles de personas que se desplazaron por la provincia de Castellón, de diferentes zonas de la provincia de Castellón, a la Cerámica. Y ya estaban allí, asumiendo un riesgo, con cientos de aficionados catalanes del Español que de Barcelona fueron a Villarreal. Y como ha ocurrido eso hace unos meses, yo hoy no me mojo más allá de lo que sé. Y es que el Valencia da por hecho que se va a suspender, pero que no es oficial todavía la suspensión. En lo que se ha hablado esta mañana, en las conversaciones que ha habido con muy buen talante entre Valencia y Oviedo, pues es el manual. El manual de estas situaciones es el siguiente. Cuando un partido que se va a jugar sábado se aplaza por razones meteorológicas, se intenta jugar el domingo, al día siguiente. Si se aplaza domingo, se intenta jugar lunes. Y en este caso, si se aplaza hoy lunes, va a intentarse jugar martes. Vamos a ver cómo de predispuesto está el Oviedo, porque me contaban aficionados y periodistas de Asturias que Paunovic, el míster del Oviedo, tenía algunas dudas. Pues tiene que jugar un partido sábado, si jugamos martes por la noche, volvemos miércoles a Oviedo, tenemos solamente jueves y viernes para entrenar y jugamos sábado. Bueno, vamos a ver cómo de fácil o de difícil lo pone primero que nada la meteorología, porque mañana hasta las 12 del mediodía hay alerta naranja de la provincia de Valencia todavía. Y luego, pues, ¿cuántas ganas tiene el Oviedo de jugar el martes en función de la recomendación que haga el juez de competición? Luego, sinceramente, les digo que en casos como este, para mí falla el protocolo. O sea, una suspensión así no puede depender de los caprichos de la Liga o de la presión que la Liga tenga de las televisiones o de las ganas que tenga Tebas de levantar el teléfono o de que un juez que está en su casa determine lo que pasa a 350 kilómetros. Aquí yo creo que los clubes, que esa es la madre del cordero, las ganas que tengan los clubes de complicarse la vida, los clubes deben impulsar un cambio de protocolo. Y que sean las autoridades autonómicas competentes las que tengan la última palabra. Si AEMET, Comunidad Valenciana, si el Centro de Emergencias de la Generalitat dice, oíganme, hay un riesgo extremo si se juega un partido de fútbol. Ese partido no se debe jugar. Que esa sea la palabra que valga. Y que no valga la palabra de la Liga. Tiene que haber un cambio en el protocolo. El nivel rojo, esta mañana me he preocupado de tenerlo. El nivel rojo, cuando AEMET y la Generalitat dicen nivel rojo de emergencia, nivel rojo es: el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. Si hay unos señores y señoras que determinan que el nivel de alerta es rojo, no puede ser que Tebas mande más. Que unos señores y unas señoras que están en su despacho y que en base a lo que dicen unos mapas de previsión determinan que la población no puede salir de casa. Esto no puede depender de un juez de competición o no puede depender de la Liga. Aquí tiene que haber un cambio de protocolo. Estamos obligados a que haya un cambio de protocolo porque hoy ya se ha puesto en riesgo la vida de determinadas personas que pueden estar lejos de Valencia y que ven que el partido no se suspende y ya han salido. Y han salido por carretera. Porque sí, porque hay gente que cuando viene a Mestalla es una fiesta, se toma el día libre y a lo mejor sale a la 1 de la tarde para llegar a Mestalla con tiempo. Y ya están por carretera. ¿Y quién nos dice lo que se van a encontrar por las carreteras? Yo reconozco que estoy muy sensibilizado por lo que ha pasado en Aldaya y en La Dana. Pero conozco gente que perdió la vida por salir a la carretera. Conozco gente que murió por estar en la carretera. Por no estar debidamente alertada. Entonces, ¿qué coño hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de 229 muertes? ¿Qué hemos aprendido? Hoy hay que dar una vuelta por los pueblos afectados por La Dana. Han pasado 11 meses y seguimos con un enorme sentimiento de vulnerabilidad. ¿Saben por qué? Porque nadie ha solucionado los problemas estructurales que tenemos con los barrancos en muchos pueblos. Seguimos como estábamos. Si hay barrancada, vamos por el aire. Eso es lo realmente importante. Pero esto es un programa de deportes. No quiero ir ahí. Pero ya que no nos dan la seguridad necesaria, por lo menos no nos compliquemos la vida. Y si hay alerta roja, la gente en casa. Y si hay alerta roja, no puede haber un partido de fútbol. Nunca en la vida. Ese sentido común, esa cintura, yo de verdad entiendo la burocracia, entiendo todo. Puedo entender todo, pero hay cosas que no me entran en la cabeza. Ayer a las 11:30 hay alerta roja y son las 3:35 y no ha habido manera de que el partido se suspenda. Hay empleados del Valencia que estarán a punto de salir de casa para ir a Mestalla. Hay gente que trabaja en Mestalla que estará ya saliendo o a punto de salir. Hay aficionados que, viendo que el tema no se suspende, a lo mejor ya han salido de sus domicilios. Que esto es una barbaridad. Y es una barbaridad porque la Liga ha consentido que sea así. A mí que no me vengan con zarandajas. Es la Liga la que tiene la potestad de presionar para que un partido se suspenda. Es Javier Tebas el que levantó el teléfono y dijo que no se jugaba al Villarreal Español. Esa es la realidad. La realidad es que entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde he visto 4 tweets en la cuenta corporativa de la Liga. Un tuit dedicado al balón con el que se jugará el Clásico, un tuit dedicado a Vinicius, un tuit dedicado a Marc Bernal y un tuit dedicado a Cesc Fàbregas. Un dueño del Valencia con amor propio y amor por el club jamás iría de la mano de esta Liga. Los clubes de fútbol, muchos de ellos, la mayoría porque están pelados, están lobotomizados por la Liga. Me parece un error. Un Valencia normal, que no fuera de un tipejo como Lim, jamás iría de la mano de esta Liga. Es una puñetera vergüenza que el Valencia vaya de la mano de esta Liga en todo. No puede ser que hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, haya 4 tweets del Madrid, del Barça, del balón del Clásico, y no sepamos nada de un Valencia-Oviedo que pone en peligro las vidas de la gente. Reconozco que estoy sensibilizado, pero ¿quién no lo estaría? Y entiendo que todo el mundo tiene que estar igual de sensibilizado, ¿no? Porque esto no va de donde llueve, donde no llueve. Esto va de que se han perdido vidas, centenares de vidas. No debería tocarle a uno para estar más o menos sensibilizado. Es que es una cuestión de sentido común. ¿De dónde narices metes a la gente en casa y no le dejas salir y no se cancela un partido de fútbol? ¿De dónde? El partido tiene que aplazarse en el día de ayer. Tuvieron todo el domingo para aplazarlo. Y esto es algo, de verdad, ahora empieza a manosearse a nivel político. Esta mañana escuché a la alcaldesa. A la alcaldesa le ha faltado mucha fuerza. Mucha fuerza. Óigame, en mi ciudad, hoy, que tenemos a la gente en casa, que no hay colegios, que no hay parques, que no hay nada, en mi ciudad hoy no se juega al fútbol. Aquí no se puede jugar al fútbol. Pero no hay que mirar de reojo para ver lo que dice otro político, otro partido, que hay que pensar en las vidas de las personas. Y en la seguridad de la gente, que con alerta roja no se juega un partido de fútbol, punto final. Eso es así. Y no hay que darle más vueltas. Porque habrá gente miope y corta de vista, entiéndase la metáfora, que hoy dirá, no, si en mi pueblo no llueve. No, si en Valencia, si en la calle Colón no llueve. ¿Y? ¿Pero cuánto ha caído en Gandía? ¿Cuánto ha caído en Barch? ¿Cuánto va a llover en Tabernes? Es que esa gente va a Mestalla. Esa gente, ¿por qué es menos que otra? Ese abonado del Valencia, ¿por qué es menos que otro? Mientras haya una posición de riesgo en un aficionado o una aficionada, no puede haber un partido de fútbol. Y ya cambiará el nivel de alerta. Esto no va de no, pues joder, pues qué exagerado. Si aquí en mi calle no llueve. ¿Y? ¿Qué pasa, que tu calle es el mundo? Esto es mucho más importante. Es un tema de sensibilidad. A mí que no me vengan nunca más con... Es la Liga. Es la Liga de la gente, la Liga de los aficionados. La Liga le ha hecho una pedorreta al Valencia, al Oviedo y a su gente. A sus gentes, a todos. Esa cuenta Twitter de hoy da espanto. Nada de información, ni una información. Vinicius, Cesc, Marc Bernal, ¿pero de qué vais? Contadle a la gente lo que está pasando. Avisad a la gente de lo que puede pasar. Desde ayer a las 11:30 de la mañana es una auténtica barbaridad. Son las 3:39. Creo que está conectado Chimo Guasmalo, al que tengo pendiente de muchas cosas, pero también de anuncio público. Chimo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Sí, Fran, porque Chimo, yo estoy
en,
aquí
en Buñol.
Claro.
Buñol. como yo en Aldaya, porque nos han recomendado que estemos en casa, y estamos en casa, se puede hacer el programa de manera puntual un día o dos desde cada uno su domicilio. Chimo, esta exposición que hago de información, y también no lo niego, de una parte de entrañas, estoy convencido, bueno, a ti en tu caso, estoy convencido, ¿sí?, que en Buñol, ayer con los relámpagos, con las tormentas, con las lluvias, te habrá pasado a ti, con tu hija, como me ha pasado bien con mi hijo. Mi hijo ayer se puso triste a las 10:30 de la noche y le costó dormirse pensando en que venía otra dana. Todo eso es lo que está pasando ahora mismo en las casas de la gente, que es en quien hay que pensar de cara a un partido de fútbol.
Sí, el otra vez pensar, y esta vez de forma preventiva. Nos lo ha permitido, el destino, que 11 meses después, de por lo menos, nos lo tomemos un poco más en serio y tengamos forma preventiva, y no hablo de nosotros, que al final somos los últimos que pagamos el pato, pero es el otra vez, y mi hija decía otra vez, porque anoche vio como su madre ha dormido fuera porque tenía que estar ya en el puesto de trabajo esta mañana a primera hora, por si acaso, de forma preventiva. Pues esto mismo tiene que suceder al revés, y de forma preventiva el Oviedo no puede viajar, porque tiene que haber un sentido común ante una alerta roja, que no hoy a partir de las 4 de la tarde, porque hasta las 4 de la tarde, ahora te he añadido en el grupo, estabas haciendo la exposición, es verdad, se nota que has mirado el timeline o la línea de Twitter de la Liga, ha aparecido otro tuit después, pero no es para anunciar el aplazamiento del partido, sino para decir que Eder Sarabia es el entrenador del mes de septiembre. Otra noticia muy importante para la Liga, mucho más que suspender o aplazar un partido que tiene en vilo a miles y miles de personas. Aquí en Buñol, Buñol está desierto también, están las tiendas cerradas, hay muchos aficionados, y yo, Fran, soy el propio que estoy con la mochila, porque yo tengo que trabajar esta noche el partido
¿Sabes qué pasa? Que les da igual la gente. Que les da igual la gente.
Porque eso al final ya me quedó muy claro hace mucho tiempo con la Liga, pero mucho.
Les da igual la gente. Porque si la gente les importara, hoy, bueno, el día es ayer. Yo de ahí no me baja ni Dios. Claro. Pero si ayer es domingo y, bueno, porque patatas, el día es hoy. Y hoy es tan sencillo como que Javier Tebas o cualquiera de sus colaboradores llame al Valencia. A la persona de confianza que tengan, que no sé quién es. Y pregunte, oye, ¿qué está pasando en Valencia? Como he hecho yo hoy con mis jefes en Madrid, que me han preguntado qué pasaba en Valencia. Y he contado lo que pasaba en Valencia. Y en Valencia ha habido poblaciones como la mía, que esta madrugada ha descargado 80 litros. Y en Valencia, en Gandía, en Tabernes, en la zona de Cullera, esta mañana iban por 220 litros por metro cuadrado. Y en la zona de la Safor hay mucho valencianista. Esa gente hoy está en sacar el agua de sus casas, de sus comercios, y no está en ir a Mestalla. Y a esa gente hoy tú no puedes llevarla a un partido de fútbol. Claro. Mientras haya una alerta y le digas a la gente, usted no se puede desplazar, la gente no puede ir a un campo de fútbol, si lo que importa es la gente en el campo de fútbol, si lo que importa es el abonado que se paga un pase, si eso es lo que de verdad importa, no hay discusión, no hay tema. Suspendes el partido, lo aplazas y dices, en el momento en el que haya unas condiciones meteorológicas de seguridad para los aficionados, se jugará el partido, porque además un Valencia-Oviedo, lamentablemente para nosotros, no es como hace años, que bueno, es que juegas Champions, no es que tengo que irme a Italia, no es que me tengo que ir a Francia, no, es que Valencia y Oviedo no van a jugar en Europa. Correcto. Se puede acomodar de manera sencilla el partido entre semana, pues próximamente, en octubre o en noviembre, cuando se pueda. Es que eso es una bobada en comparación con lo que puede verse por las calles hoy de muchos pueblos de la provincia de Valencia. ¿Qué es donde está el miedo? ¿Qué es donde está el drama? Y a esa gente que tiene miedo, encima, no le puedes joder montando un partido de fútbol hoy, porque encima del miedo que tiene, que no va a ir al fútbol, a pensar, joder, juega al Valencia y encima no voy. Esa es la realidad. Esa es la realidad.
¿Sí? Perdona, Fran, es que quiero escuchar una explicación. Es que me gustaría que esta tarde saliese una explicación y dijesen y respondiesen de verdad a la pregunta, ¿por qué lo han hecho oficial a las 4:26 de la tarde? ¿Por qué lo han hecho oficial a las 4:26? A ver qué justificación pueden decir. Es que lo tienen todo. Esta vez no nos vamos a ver sorprendidos, ni por nivel de barrancos, ni por alertas, ni por AEMED, ni por consellerías, por nadie. Yo estoy ahora mismo al lado de mi casa y tengo la Sierra de Dos Aguas al fondo y no la veo, del nubarrón que hay encima. Si es que viene esta tarde. Te lo están diciendo todos y tenemos una alerta roja. Es que no tiene ningún sentido. Me gustaría escuchar la explicación solamente para que se sonrojen y digan, ¿por qué lo comunican con antelación? Que comparado con lo del Villarreal, eso fue más ridículo. Que tenían a toda la gente ya allí esperando y a los jugadores en el túnel de vestuarios. Pero es que no cabe ninguna explicación. Y ante esto, todos seguimos pensando que esta noche oficialmente hay partido. Pero todos, afortunadamente, sabemos que alguien aparecerá con dos dedos de frente, tarde, pero aparecerá.
Insisto, información en la última conversación que ha habido esta tarde, ya casi 3:30 aproximadamente, interna en el Valencia, manejando la posibilidad de jugar mañana martes a las 8 de la tarde. Quiero ver que el Oviedo acepte eso, en base a lo que me han contado en Asturias. Pero internamente el Valencia se prepara para un escenario en el que va a tratar de jugar el partido mañana martes a las 8. Esta mañana he hablado con Iturralde y él me decía que es una especie de regla no escrita, ¿no? Que siempre que un partido se suspende por temas meteorológicos, pues se intenta jugar lo antes posible, ¿no? Y el día siguiente, si suspendemos un sábado, pues intentamos jugar el domingo, si la climatología lo permite. Y en eso está el Valencia. Bueno, no se puede jugar lunes, pues vamos a ver si podemos jugar martes. Pero para jugar martes va a tener que querer jugar el Oviedo martes. Y yo eso lo quiero ver. Pero lo más importante...
Tenemos, Fran...
Sí, Chimo.
Perdona, tenemos muy reciente en Francia el ejemplo de la semana pasada, que los jugadores del PSG y el propio entrenador no pudieron estar en la gala, sí, del Balón de Oro porque jugaban el domingo en Marsella, Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain. Allí, con antelación, vieron la previsión que había de lluvias, de tormentas, y ya aplazaron el partido, según dice la normativa en la Liga Francesa, que allí sí que está por escrito, que es, se juega 24 horas después. Nos da igual que sea France Football y quien organice la gala del Balón de Oro y que el equipo más laureado sea el propio Paris Saint-Germain. Allí se jugó el partido cuando tocaba 24 horas después. Aquí no está fijado como tal y, por tanto, sí que... Te lo digo porque, mira, nos lo ha puesto votando. Lo tenemos de la semana pasada muy cerquita en Francia.
Ustedes díganme la barbaridad, que ahora mismo he visto unas imágenes en el diario AS, los aledaños de Mestalla, aficionados del Oviedo. Se vendieron 153 entradas de afición visitante en Oviedo para el partido. Y esa gente ha venido. Esa gente ha venido. Ha venido porque me imagino que han dicho, bueno, pues si va al Oviedo, vamos nosotros. ¿No? No tienen por qué conocer la realidad de Valencia. A mí me parece una imprudencia, sabiendo, oye, la aldea global en la que estamos, sabiendo que había alerta roja, pero he visto imágenes en AS de aficionados diciendo, bueno, estamos esperando a ver si nos dicen algo. O sea, y esa gente está aquí y a lo mejor esto se suspende a las 4:30 de la tarde, no se dice cuándo se va a jugar el partido, y esa gente ahora a las 6 de la tarde emprende el camino de regreso a Oviedo. Y de regreso se encuentran con una tormenta, con agua, y ponen en riesgo sus vidas. Ustedes miren la barbaridad. Lo fácil que era ayer por la mañana con la alerta roja de AEMET y del Centro de Emergencias de la Generalitat decir, señores, mañana no se juega en Valencia. Ya veremos cuándo jugamos, pero lunes no se va a jugar. Era así de sencillo, 11:30 de la mañana, y el Oviedo no viene. Y el Oviedo viene porque la liga le obliga a venir. Miren la barbaridad. Miren la barbaridad que estamos cometiendo por las televisiones, por los contratos. Pero a santo de qué es más importante todo eso que poner en riesgo las vidas de aficionados del Valencia y del Oviedo. Eso es lo que le importa la gente y la afición a Javier Tebas y a su liga. 3:47.
En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Listos para jugar? Ven con tu pareja a estrenar el alojamiento más privado y elegante de Valencia. Disfruta en Beniparrey de Motel Joc. Lujo, sensualidad y un toque de picardía que solo podrás encontrar en Joc. Let's Joc. Pista de silla salida 7.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios, hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación. En la antigua fábrica de aceites de la Avenida del Puerto, ahora se fabrican hamburguesas. Tu McDonald's con unas amplias instalaciones. Ven al McDonald's en el emblemático edificio de la Avenida del Puerto 193. McDonald's.
¿Necesitas unas horas de relax en pareja? Habitación con espejos, jacuzzi o sauna. En Lube, sensaciones que no se pueden contar. Motel Lube, San Antonio de Benajever. Salida 14, Pista de Mud.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Amado Salvador, la mejor relación calidad-precio en soluciones para la construcción, rehabilitación y reforma.
Estamos con José Plaza, abogado CEO del bufete Rosales. A raíz de su anuncio sobre las acciones legales que van a emprender contra la banca por el asunto del IRPH. Don José, ¿qué es esto? Explíquenos.
El IRPH, o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, es un índice que se utilizó en España por la banca como alternativa al Euribor para calcular el tipo de interés variable en préstamos hipotecarios sobre viviendas.
¿Y por qué ahora se plantea la nulidad de este índice?
Bueno, pues muy fácil, porque el IRPH se sitúa más alto que el Euribor siempre, lo que provocó que estas hipotecas resultaran más caras. Y lo más importante, reprochamos ahora a los bancos la falta de transparencia al comercializar este índice a los consumidores. Esta posibilidad la ha dado la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué significa?
Pues en que dicho índice puede ser declarado abusivo y nulo por un tribunal y el consumidor así recuperar el dinero pagado de más. Así de claro y sencillo.
Pues ya lo saben, contacten en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es y les informarán gratuitamente de sus derechos. Importante, sin provisión de fondos ni cuota de entrada. Bufete Rosales solo cobra honorarios si usted recupera su dinero. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
Instituto Autrán ha llegado a Afidea Clínica Atenea de Leliana, referente en estética dental en España. Más de 30 años creando sonrisas únicas con carillas, blanqueamientos y tratamientos personalizados. Tecnología de vanguardia y un equipo experto. Pide tu cita en el 690-008662.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin interés. Adecua, con cada kilo. Conócenos en adecua.es.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
3:51 e insisto, sin oficialidad del aplazamiento y suspensión del Valencia Oviedo. Es que les da igual la gente. Estaba pensando ahora en el último partido del Levante antes del Real Madrid, en el Levante Betis. ¿En qué condiciones se jugó? El calor que hacía en el campo del Levante. Y que ponen un partido en el campo del Levante a primerísima hora de la tarde. Y un partido en Pamplona a las 6:30. Los genios de la liga. Coño, pon el de Pamplona a las 4:15. Y el del Levante a las 6:30. Que en teoría va a hacer un poquito menos de calor. En teoría. Es que les da completamente igual el personal. Es Madrid y Barcelona. Barcelona y Madrid. Y las teles. Y las teles. Y Dinés. Y Negosi. Es lo de hoy. Lo de hoy, de verdad, es para no olvidarlo, ¿eh? Que sean casi las 4 de la tarde. Hablando del Levante, Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Fran.
Buenísima puesta en escena en Getafe. El Getafe maniatado toda la primera parte. Parecía el Levante del Getafe en cuanto a control de partido, en cuanto a dominio de las segundas jugadas. Y es verdad que esa acción del empate en la segunda parte yo creo que cambia un poco la forma de proceder del equipo. Pero bueno, el Levante sale de Getafe empatando y es verdad que con el pozo ese de decir me he puesto por delante y he sido muy superior, podía haber ganado el partido, pero bueno, sin perder.
Sí, bueno, yo creo que lo cambia es el cambio de planteamiento de Bordalás, que está viendo, como tú dices, que al principio, durante casi toda la primera parte, el Levante está siendo superior, que es merecedor de la ventaja que en ese momento lleva en el marcador y que incluso la podía haber ampliado, porque además del gol, el Levante tiene dos ocasiones clarísimas antes del gol de Iván Romero. El propio Iván Romero, una vez más, tiene un mano a mano que no define ante el portero del Getafe, que le saca el balón porque no define bien el delantero. Luego llega el gol y luego con 0-1 todavía el Levante tiene otra bastante clara por mediación de Taillon, que hace un control espectacular en el aire con el pecho y le pega de volea según baja la pelota, que se marcha a la izquierda de la portería del Getafe. En la distancia podría haber sido más amplia, pero en ese momento Bordalás se da cuenta de que el Levante le está ganando claramente la partida, es decir, Calero le gana de partida el planteamiento a Pepe Bordalás, pero Bordalás sabe corregir el error que había cometido de inicio y hace dos cambios radicales, quitando su defensa de tres centrales para poner una de cuatro y mete alas, mete extremos en el partido, no los tenía el Getafe hasta ese momento, y mete a dos jugadores que son determinantes a partir de ese momento, que son Cova por la izquierda y Sancris por la derecha. Desde los cambios el Getafe mejora y en la segunda parte es superior al Levante, consigue el gol del empate. Yo diría que el resultado es justo, y así lo reconocieron los dos entrenadores, una parte para cada equipo. El Levante es mejor en líneas generales en la primera y el Getafe es mejor en líneas generales en la segunda, así que es un punto justo y un punto que sirve para seguir sumando, para tener 5 en la clasificación, para puntuar fuera de casa y para seguir mirando con optimismo el futuro más inmediato.
¿Con qué te quedas, Carlos, de la rueda de prensa de Calero?
Bueno, pues ese diagnóstico que hacía el técnico del Levante, que yo creo que más o menos es el que yo acabo de hacer, más o menos es el que hizo también José Bordalás, y es que yo creo que más o menos todos vimos el mismo partido. Así lo veía Julián Calero.
La sensación de que hemos sumado, pero también la sensación de que hemos hecho una muy buena primera parte. Creo que hemos tenido alguna ocasión para haber hecho la distancia un pelín más grande en el marcador y que ellos les hubiera costado más la reacción. Sabíamos que en la segunda parte iban a salir a intentar meternos en nuestro campo, porque ellos con el juego directo, con ir por fuera, son un equipo difícil. Además, los cambios que hicieron para cambiar el sistema pues provocaban esa situación, y hemos tenido ahí 20 minutos donde han sido la clave de que no pudiéramos llevarnos la victoria, ¿no? Empezamos a perder segunda jugada, perdimos un poquito la posición, les dejamos que se acercaran demasiado a nuestro área cuando en la primera parte no se habían acercado porque estábamos tirando la línea muy adelantada. Y bueno, pues con la sensación de que hemos sumar en primera división y fuera de casa es muy difícil, así que a hacer puntos buenos, ¿eh? Cada punto en el Levante es un trabajo brutal, así que no voy a desdeñar ninguno, aunque me hubiera gustado terminar con los tres, pero claro, también ves la última ocasión de Arambarri y dices, pues a lo mejor también lo vimos al perdido, ¿no? Así que nada, pues te vas con lo que te vas y con la sensación de que, bueno, pues que Getafe es un campo complicado y que el que viene aquí tiene que sufrir.
Próximo partido del Levante, el sábado, el día 4, a las 2 de la tarde en el Tartiere, precisamente contra el Real Oviedo. Vamos a ver cuándo se juega el Valencia-Oviedo, porque ya digo que el Valencia internamente maneja esa vía de mañana 8 de la tarde, campo de Mestalla, pero Paunovic no estaba muy por la labor. Así que a ver cómo termina esa película, porque indirectamente afecta al Levante, que es el siguiente rival. Carlos, y hoy, si no hay partido en Mestalla y por tanto no hay Carrusel Deportivo Valenciano, haremos off the record. Si hay off the record, una de las cosas que haremos seguro es escuchar a Josep Puerto, protagonista ayer en la cadena SER al acabar el partido contra el Real Madrid. Pero me gustaría tu diagnóstico de la final de la Supercopa de ayer, donde para mí, con tremendo mérito, Valencia, sin Branco Ubadio, sin Jan Montero, sin Xavi López Aróstegui, con bajas importantes, vaya, es capaz de proclamarse campeón, doblegando al Real Madrid, que está en construcción, por supuesto, el equipo de Scariolo, pero para mí con una sensación de acoplamiento muy grande de jugadores como Manny Moore, de Cameron Taylor, para el poco tiempo que llevan con Pedro Martínez, el equipo con muy buena impresión.
Sí, sin duda esos dos nombres propios de los nuevos, de los recién llegados, van a dar mucho que hablar y para bien en Valencia Basket. Cameron Taylor o Manny Moore, dos figuras destacadísimas en el partido de ayer, en toda la Supercopa, porque el mérito también no solamente es ganarle al Real Madrid ayer la final, sino también ganarle al anfitrión, al Unicaja, que es un auténtico equipazo y que lo viene demostrando durante las últimas temporadas, en la semifinal del sábado. Es decir, el Valencia Basket ha ganado el título de la Supercopa eliminando primero a Unicaja y luego al Real Madrid, y como dices, con bajas muy importantes, esas tres que has comentado, más la de Yankuba Sima, que quizás Xavi López Aróstegui y Yankuba Sima puedan ser jugadores más de rotación, pero Branco Ubadio y sobre todo Jan Montero son de los mejores jugadores de esta plantilla, y sin ellos Valencia Basket hace una Supercopa sensacional ayer, para mí siendo superior en casi todo momento al Real Madrid, con una puesta en escena sensacional y con un líder en la cancha que tiene 19 años, al que dejamos bendecido en la entrevista el otro día y que nos va a dar muchísimas alegrías a lo largo de esta temporada y esperemos que durante muchas más, que es Sergio de la Rea, que es un líder ya hasta fuera de la cancha, con 19 años, tiene una madurez, como escuchábamos en la entrevista, espectacular, y que es uno de los mejores jugadores ahora mismo de la Liga ACB, pese a su juventud.
Gracias, Carlos. 8:30 off the record si no hubiera carrusel con el Valencia Oviedo. Y lo que tenemos actual ahora mismo en nuestro WhatsApp es que el juez de competición va a hacer esa nota pública en la que anuncia la suspensión del partido previsto para hoy y lo pospone a mañana. Lo que me cuentan en el Valencia es que esta tarde tiene que haber más conversaciones Valencia, Oviedo, la Liga y Federación para determinar si el parte meteorológico propicia que mañana pueda jugarse, mañana por la tarde, a las 8, es la hora que propone el Valencia, el partido ante el Real Oviedo. De todo lo que ocurra, les damos puntual información en la cadena SER, en nuestros boletines, en nuestra programación, y por supuesto, a las 8:30 en Off the Record, si no hacemos carrusel deportivo valenciano, porque no se juega el Valencia Oviedo. Sean felices, pasen buena tarde, a pesar de Javier Tebas.